Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, mis queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Se pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000, o nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Pueden mandar las propuestas, las inquietudes, y también si están interesados en que volvamos a pasar algunos de los videos que ya fuimos pasando en la temporada del año pasado. Tenemos nuevas propuestas y el concurso que da comienzo a partir del día de hoy. Les vamos a pedir que presten atención y que muy pronto les vamos a estar dando la fecha para que puedan responder. Por el momento les pedimos que escuchen algunos de los videos, porque les vamos a estar haciendo justamente las preguntas sobre los videos que vamos a pasar en el día de hoy.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte echada, falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados al
Bueno, vayan tomando nota, ya escuchamos el tango dedicado a Enrique Yo. Podrían ir anotando, por ejemplo, quién es el autor y quién es el cantante que interpreta la vida de Enrique Yo en un tango memorable. Pero no me lo respondan, vayan anotando, porque para el próximo programa ya van a estar las preguntas que sí, ahí les vamos a pedir que nos manden un WhatsApp o un mail y empiecen a concursar por los libros de Enrique Yo y las estampas, que se las vamos a estar enviando a todo ganador que vaya adivinando o vaya respondiendo mejor las preguntas que vamos a ir haciendo. Les comento que se había realizado la inauguración del simulador de navegación ADINAV en el patio cubierto Sargento Mayor de Marina Clodomiro Urtubey de la Escuela Naval Militar. Fue encabezado por el director de Educación de la Armada, contraalmirante Marcelo Cristian Tarapou, acompañado por el director capitán de navío Eduardo Ignacio Liambi. Se trata de una sala con tecnología de avanzada que tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos aprendidos en un espacio de simulación que permite recrear situaciones reales de navegación. Consecutivo se realizó la ceremonia de cambio de director de la institución, en la que el contraalmirante Gustavo Fabián Lioy Pombo tomó el cargo en reemplazo del capitán de navío Eduardo Ignacio Liambi.
Voy a concretar la obra perfecta de la justicia y de la paz. Mira a tus hijos aquí reunidos, al amparo de tu nombre y protección, y derrama sobre ellos tu abundante bendición. También sobre este adiestrador de navegación que se inaugura hoy, destinado a afianzar los conocimientos y capacidades de las personas.
Participó en la inauguración una de las hijas de Enrique Yo, Elsa Yo de Canale. Y continuando con las entrevistas, vamos a escuchar una de las entrevistas que le realizaron a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo.
Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana se presentó en la Universidad Católica justamente el programa Universidad Empresa. Y en recordación del venerable Enrique Yo, estuvo presentándose por un lado su nieta Sara Yo y por otro lado el empresario Daniel Craig, Ellos estuvieron conversando acerca de lo que es el pensamiento de Enrique Yo y cómo el pensamiento cristiano puede empapar a una empresa.
Un poco de cómo era su panorama laboral también, porque bueno, para poner en contexto, ¿no? ¿Quién era Enrique Yo? Que no solo era padre de familia de 9 hijos, pero también eso, llevaba a cabo un trabajo importante en una empresa rigoló, ¿no? Y bueno, hacía compatible las dos dimensiones, ¿no?
Exacto, sí, él, bueno, para él era una reunión muy importante comer en familia, rezar a Rosario en familia también. Y todo el resto del día, efectivamente, a los 24 años comenzó a trabajar en las castillerías de Goró, primero como asistente y luego fue creciendo en distintos cargos hasta llegar a ser director general de la compañía. Y allí vivió los 3 deberes que él más destacaba, que eran el de servicio, el de progreso técnico y la ascensión humana. El de servicio, por ejemplo, un empleado dice que cuando se acercaba a él, se acercaba a servirlo y no a servirse de este. Y recordaba los nombres de los más de 3.500 trabajadores que estaban bajo su coordinación, ¿no? Sus colaboradores. Y les preguntaba, por ejemplo, por el nombre de la única hija Ana, o si estaba haciendo su casa que termine bien el techo. Estaba, sobre todo, bueno, abocado a ver sus necesidades y siempre tenía una libretita en donde anotaba sus pedidos. Y por supuesto que cumpliendo el otro deber, que es de progreso técnico, para multiplicar la capacidad creadora, evitar todo desperdicio de lo material y estar a la cabeza de todo adelanto técnico, como toda compañía. Y, por ejemplo, bajo su liderazgo se hicieron los primeros tubos fluorescentes en Argentina. Llamó a americanos a capacitar a la gente acá y hasta que no salieron bien, digamos, que lo lograron, estuvo ahí con todos los talentos tratando de sacarlos, ¿no? Y también enviaba a la gente a capacitarse a distintos países. Por ejemplo, Piccinini cuenta que más de una vez fue al sector de laboratorio en Estados Unidos. El tercer deber que él más destacaba y que vivió en la compañía era la ascensión humana. Buscaba que todos desarrollen su personalidad. En la empresa, sobre todo en las reuniones, se escuchaba, dice Carlos Custer, que estaba muy atento, que era mayor, se lo había propuesto también, mayor cantidad de tiempo escuchando y luego, bueno, dar algún resumen, pero así daba lugar a la iniciativa, a la invención de las ideas. Y él ahí se había propuesto y se preguntaba, ¿no?, si eran cada vez más simpáticos con los colaboradores y si habían dejado, por ejemplo, de lado el odio ante aquellas personas que nos han hecho daño sin causa. Y también se examinaba si pensamos más en las personas que en la empresa y buscaba crear ese clima donde cada persona pueda realizarse, ver a los demás como un posible donde puedan florecer sus cualidades, ¿no? Que cada uno puede extraer lo mejor de sí mismo. Y eso lo dicen muchísimos que lo lograba, ¿no? Por ejemplo, si una persona veía que salía un humo raro de la fábrica, por más de que no era su horario de trabajo, volvía para que a ver qué ocurría, que no estaba funcionando bien, ¿no? O sea, se comprometía a la gente. Y en definitiva, resumía diciendo que debemos ser como los demás necesitan que seamos. Y bueno, también decía que lo empezara a ser como Cristo en la empresa, ¿no? Que Jesús, que tú tanto tenía para enseñarnos, le decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso él estimaba a los demás como superiores. Cuando leí esto, la verdad que me llamó la atención, como superiores a los demás, como que... Y después es una cita del Evangelio de San Pablo a los filipenses, ¿no? Estimar a los demás como superiores o al menos tener la benevolencia. Y él, bueno, así... fue muy querido por los trabajadores, tan así cuando estaba por morir de cáncer, necesitó transfusiones, sangre para las transfusiones, por las intervenciones quirúrgicas, y más de 260 trabajadores fueron a donar sangre, que el que la recolectaba estaba tan impresionado que fue a visitar a la abuela, y fue a agradecerles a la fábrica ya a punto de morir, y les agradecía que casi toda la sangre que corría por sus venas era sangre obrera, que cómo agradecerles, que se sentía más identificado que nunca con ellos, a quienes siempre había querido y había considerado como ejecutivos y no como meros ejecutores.
Evidentemente, bueno, este es el objetivo también de la Cátedra Abierta, ¿no?, de que lleva este nombre, para inspirar nuevos procesos, ¿no?, o nuevos modos de encarar la empresa hoy en día, ¿no?, con toda esta trascendencia más humana, más centrada en la persona, como él proponía, ¿no? Bueno, pienso que es un modelo, como lo propone también la Iglesia, al ser nombrado ahora venerable, pero también para la empresa de hoy en día, para los departamentos de personal, para todos los ámbitos de la industria, ¿no?
Sí, él tuvo crisis como hoy en día hay también. Por ejemplo, en el año 59 las farmacéuticas disminuyeron los pedidos a las quesillerías Regoló que él dirigía y él mandó una carta a los capataces y subjefes diciendo que y jefes diciendo que ocupen el personal excedente, que las personas que sobraban, en tareas útiles para la compañía. Y estas personas trabajaron en mejorar la infraestructura, que se revaluó, digamos, y cuando repuntaron los pedidos estaba el personal excedente dentro de la compañía y no se habían despedido los obreros calificados del vidrio ni pagado indemnizaciones. Y recién en ese momento lo felicitaron, ¿no?, por esta defensa de su personal.
Es un ejemplo, digamos, muy bueno para nuestro país, que siempre está, digamos, en dificultades económicas, ¿no? Ese rescatar el valor de la persona y tratar de, bueno, de no descartarlo justamente, ¿no? Esta cultura del descarte, sino más bien potenciarlo. Y también, bueno, él fundó la Asociación de Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no? Para impulsar también todo este nuevo modo de actuar.
Claro, para que se divulguen y se fundan y se vivan los principios de la doctrina social de la Iglesia, que él la veía como el promover el amor al prójimo. Él se había convertido leyendo un manual de doctrina social de la Iglesia cuando era muy chico y veía que, bueno, era su vocación el camino para mejorar las condiciones de los trabajadores, paliar la pobreza, digamos, y producir bienes y servicios como hace la empresa que la gente necesita, pero también la veía como una realidad humana que debe contribuir a unir y desarrollar a las personas y al bien común de la sociedad que está inserta, ¿no? Hay un testimonio de Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, que dice que una vez entró a la oficina del presidente y escuchó cómo este le preguntaba a Enrique si concretaba o no un proyecto, y Enrique le dijo mejor que no, porque si bien era bueno para la compañía, no era para el país. Enrique consideraba que no se podía maximizar las utilidades, las ganancias a cualquier costo, sino que había que buscar el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la empresa, también en la humana, ¿no? Y Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, bueno, él fue el primer presidente en 1952, y en la página web que tiene esta asociación, enriqueyoshaw.com, hay varios videos, están las conferencias de Enrique. También están en las redes, Instagram Enrique Yo Oficial, y que los invito a seguir, y en el Facebook de Enrique Yo Oficial, SHW, varios de los videitos, y está uno de Facundo Arana, que como estamos conmemorando el centenario del nacimiento, se hizo este año, y los invito a ver también el YouTube de Enrique Yo Oficial con videos muy lindos, hay varias películas también, y bueno, y a leer las conferencias y dominar la tierra de Enrique Yo.
Bueno, fue una muy buena iniciativa de la Universidad Católica de Santa Fe el abrir dentro del programa que tienen de vinculación tecnológica esta cátedra abierta sobre el tema universidad y empresa, y hablando con las autoridades de la universidad nos pareció que un título adecuado era referirla como una necesaria ventaja competitiva. ¿Por qué necesaria? Porque realmente es como se va a desarrollar y se está desarrollando en el mundo y en nuestro país el proceso socioeconómico. Depende de la vinculación entre la universidad y la empresa. Pero además de necesaria, consideramos que es posible, no es solamente un sueño, porque hay tres elementos que han motorizado a la humanidad desde tiempos muy remotos con distintas variantes: alimentos, energía y conocimientos. Y esos tres elementos, tanto en la provincia de Santa Fe como lo que es el ámbito de influencia de la universidad, están disponibles en una situación tal que no solamente nos permite avanzar y convertirlos en vectores de nuestro desarrollo, sino también proyectarnos hacia el exterior. Y lo que requiere para que esa vinculación sea provechosa no es una cuestión tanto de disponibilidad, sino de saber integrar y articular las partes para que sea mucho más profunda y más sustentable. Y desde ese punto de vista consideramos desde ACDE que esta cátedra es una respuesta inteligente a ese tipo de desafío.
Y usted recién mencionó a ACDE, ¿no?, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Bueno, si nos puede explicar un poco cómo nace esta asociación y cuál es su visión, ¿no?
Básicamente, ACDE tiene un nacimiento a partir de una persona que es Enrique Yo, que se lo considera un modelo de dirigente empresario cristiano. Para mí no solamente es eso, sino que es un modelo de ética empresarial, independientemente de los valores religiosos que lo animan. ACDE es una institución que no está formada por empresas, sino personas que están animadas por una visión que se nutre de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que tratan de vivirla diariamente, comprometidos con ella, sin por ello dejar de lado las necesidades que les impone la vida empresaria.
Bueno, como les dije, vayan tomando nota sobre los nombres de las personas que son entrevistadas, de los programas donde son entrevistados, programas de radio, programas de canal de televisión, cómo se llama el tango, como les dije, quién es el autor, quién es el cantante. Vayan anotando porque así la semana que viene, cuando hagamos las preguntas, ustedes van a poder responderla. De todas maneras, si quieren escribirnos pidiendo las estampas o pidiendo los libros, desde ya que lo pueden hacer, no tiene costo alguno. Y para recordarles, y antes de irnos al corte, vamos a anotar las redes de Enrique Yo. Son en Facebook y en Instagram, y en YouTube tienen que poner Enrique Yo Oficial. Y en la página de internet pueden encontrarlo en www.enriqueyo.com. La palabra yo se escribe SHAW. Ahora sí, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Bueno, regresamos, continuamos escuchando los mensajes que fueron dejando a lo largo del año pasado y de este año, determinadas personalidades, personas que conocieron a Enrique a través de la lectura, a través de la página, personas que se fueron acercando a la familia Yo, también dejándoles mensaje. Y vamos a escuchar ahora al licenciado Daniel Pellegrina, expresidente de la Rural Argentina.
Bueno, ¿quién va en camino a la santidad, no, Enrique? Yo con quien me voy, digamos, cada vez profundizando más en lo que ha hecho y entendiendo mucho más, y ahí le agradezco también a Sarita Crito Deira, que me ha regalado un montón de libros y los he profundizado, y la verdad que uno va descubriendo un mundo maravilloso, ¿no? De cómo, digamos, un empresario realmente haciendo las cosas bien, bueno, puede llegar al cielo. Pero básicamente quería, y hablando con Sarita los otros días, le comentaba de cosas que están, digamos, porque por eso no nos vamos, en demasiados proyectos, en demasiadas cosas, y bueno, yo diría en esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para estar, en un modo estable, digamos, esta relación entre política y empresa? Hablar de los consejos económicos y sociales, de los ejemplos del mundo, podríamos profundizar muchas cosas. Pero yo quería llegar a algo que está funcionando y que es más chiquito, pero que ha dado sus frutos. Y digo, me decía así, por lo menos para que se conozca, ¿no? Y como ustedes decían bien, vos, Fernando, decías al principio esto de lo que fue la mesa del diálogo argentino, digamos, que creo que fue, digamos, quizá el último consenso importante que se logró en Argentina a la luz de una crisis severa que teníamos en ese momento y que ayudó muchísimo, digamos, a sacar el momento hacia adelante. Y hago un paréntesis acá, creo que estamos en un momento similar. Algunos dicen que peor, pero yo creo que estamos en un momento similar, por lo que también me parece es un muy buen momento para convocar nuevamente algo de esta naturaleza o consecutir con lo que está hecho. Entonces, luego de eso, digamos, bueno, entré en un letargo, pero, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, junto con convocando a las otras religiones, a nuestros hermanos judíos, musulmanes, protestantes, convocó a lo que se llamó el Foro de Habitantes y Ciudadanos. Nos convocó a la sociedad civil, 23 organizaciones de los empresarios, por supuesto, alguien siempre presente y digamos, como motor también de este grupo, las entidades, digamos, de todos los sectores de la economía, las entidades de representantes de la sociedad civil en cuanto a la colaboración que se hace de las organizaciones no gubernamentales, la academia con las universidades, y por supuesto el mundo sindical, ¿no? Que estaba, digamos, integrado por CGT, por CTA en aquel momento y demás. 23 organizaciones con un decálogo, con una mira de los bicentenarios, a proponernos, digamos, generar políticas públicas con eje en la inclusión social.
Y Bernardo Maniago, el periodista de C5N, agregaba esto sobre Enrique Yo.
Uno empieza a repasar la vida de Enrique Yo y es una vida tan impresionante, tan inspiradora y demás, uno dice, bueno, pero en las condiciones actuales, en el contexto en el que estamos viviendo, hacemos en la Argentina de hoy, la de 10 años de atrás, la de 20, la de 30, y uno dice, bueno, pero estos ideales, digamos, esta manera de relacionarse con los sindicatos, con las empresas, de defender a los trabajadores, de exigir al mismo tiempo, después vamos a ver un par de frases sobre lo que Enrique Yo pensaba sobre los trabajadores que no quieren trabajar o sobre, digamos, las actitudes negligentes dentro de las empresas. Digo, ¿son aplicables en el día de hoy? Yo creo, y lo pongo un poco como disparador también, de que a él no le tocaba una realidad tan diferente, en otro contexto, por supuesto, ¿no? En otra Argentina habría pleno empleo y otras realidades macroeconómicas, digo. Pero en cuanto a la parte humana, yo creo que le debe haber tocado, seguramente, lidiar con los mismos desafíos, con las mismas trabas y con las mismas dificultades que pueden encontrar ustedes en el día de hoy,
¿no? Es verdad, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la vida, los consejos de Enrique Yo en la actualidad, en lo que estamos viviendo? Sería muy importante, a lo mejor, que reflexionemos y que podamos transmitir esta reflexión a través del programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Ustedes tienen un espacio donde, si nos mandan los mensajes al 11 30 98 000, a través del WhatsApp, siempre y cuando pongan nombre, apellido y la zona, nosotros a través del programa podemos transmitir ese mensaje que puedan dejarle a la sociedad. Vamos a escuchar a la senadora María Belén Tapia, de Santa Cruz. ¿Qué nos dice sobre Enrique Yo?
Que los empresarios también pueden ir al cielo, ¿no? Me parece que si entendemos a la política como una herramienta para trabajar por el bien público, Tenemos que dejar, por supuesto, hay prioridades, ¿no? Como miembros de la clase política tenemos que ver, siempre velar por los más necesitados, empezar a evaluar, a ver a dónde tenemos que inclinar nuestras acciones. Pero tomando a la empresa como una parte importante de la sociedad, no los podemos ver como enemigos dentro de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar, no para estar al servicio de la empresa, sino como parte de esta sociedad que todos formamos, ¿no? Y me parece algo muy rescatable esto que tuve la oportunidad de ver en el, bueno, más allá de que Sarita también me regaló el libro Viviendo con Alegría, que habla un poco del resumen de la historia de su abuelo. Anoche estaba repasando algunas cosas, pero más allá de eso tuve la oportunidad de ver el video que compartieron en Instagram, y una hija de un trabajador de la empresa que él dirigía habla de que él siempre veía a la empresa como una comunidad, como algo que además de tener que vivir en comunión adentro de la empresa, estaba inserto dentro de un lugar y tenía que ser partícipe también de ese lugar, ¿no? Y hablaba y decía, tal vez por su instrucción en la Marina, hablaba de que todos estábamos en el mismo barco. Y muchas veces esa frase también las decimos nosotros, los políticos. ¿Qué significa estar todos en el mismo barco, no? Y y me parece que si lo vemos desde el lado de empresarial, creo que tanto la política como el sector empresarial da respuestas para lo mismo. A cuestiones muy profundas de los seres humanos. Por un lado, las empresas, todo lo que tiene que ver con la necesidad de sustento, suplir sustento, seguridad, superación. Y por el otro lado, la política suple la necesidad de cierta organización que necesita nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, me parece que es un importante trabajo el que tenemos que hacer para tanto la política como el sector empresarial, aprendamos a vivir en armonía en esta sociedad que tenemos.
Y justamente Enrique había logrado tener una armonía entre el empresario, entre el político, entre los gremiales. Realmente Enrique tenía una gran devoción por el trabajador y así lo demostraba, ¿no? Les recomiendo que lean los libros de Enrique. Pueden solicitarlos al 11 30 98 mil, les mandamos el PDF con todos los libros, son online, no los tienen que pagar, así que lo piden y se lo enviamos. Y el licenciado Gastón Bordier, director de Banco Galicia, decía unas palabras, realmente una exposición muy interesante sobre qué necesita la Argentina para mejorar.
Claramente, la herramienta es el diálogo, ¿ok? Pero lo que es importante para tener diálogo son quiénes son los interlocutores que se sientan a la mesa. Y Enrique, cuando decidió canalizar su vocación, llamémosle apostólica, en el sector empresarial, había tenido una capacitación previa que incluía, como bien dijo María Belén, la escuela naval, pero también salió a mirar al mundo qué es lo que había. Cómo funcionaba el mundo, cómo hacían los que les iba mejor. Entonces, claramente, y él le tocó un entorno, como bien dijeron antes, muy difícil, porque estábamos hablando de Segunda Guerra Mundial, salía de la Segunda Guerra Mundial, salió inclusive a ayudar a Europa. Digo, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil de la Argentina y muy desafiante del mundo por toda la transformación que estamos viviendo a partir de la revolución digital. Entonces, necesitamos interlocutores capacitados, necesitamos gente que tenga capacitación en qué está pasando, porque es muy difícil definir qué va a pasar en el que viene o el otro, donde la velocidad de nacimiento y de reconversión de empresas es enorme. Necesitamos gente con vocación de diálogo, pero que sepa de qué se habla. Nosotros hemos recuperado, gracias a Dios, la democracia. Pero recuperar la democracia no es tener una agenda de elecciones cada 2 años. Eso no es democracia. Democracia es mucho más. Nosotros lo que necesitamos es tener respetar la Constitución, tener un marco jurídico, tener seguridad donde se desarrollen las inversiones, pero para lo cual tenemos que definir entre todos un norte para que en ese barco que estamos, la brújula esté imantada, que sepamos dónde ir, que sepamos, algunos querrán ir por la colectora, otros por la autopista, otros por el camino de tierra. Vamos un norte, tenemos que coincidir en tres o cuatro cosas, diría yo, básicas, y no en todo, para definir a dónde quiere ir la Argentina. Salir y mirar en el mundo cómo les va a los países, o qué hicieron los países que les va mejor. Claramente es una forma de aprendizaje. Yo creo que se puede, hay ejemplos en el mundo que demuestran esto, todo el mundo usa el ejemplo más común, es el del Pacto de la Moncloa en España, pero también hay que mirar lo que pasó en Australia hace 30 años. Y en la Argentina hay, como mencionó Daniel, pequeños ejemplos de cosas de que se puede. Yo hoy hay uno mucho más reciente que quiero también hacer mención e incluir, que es lo que está pasando en RAP. RAP es la Red de Acción Política, que busca fomentar la amistad cívica entre políticos y empresarios para poder construir sindicalistas. Se ha firmado un documento entre 200 políticos de todos los partidos, donde se ha llegado a un acuerdo de cuáles serían las cosas mínimas que hacer para poder sacar el país adelante. Porque para poder combatir la pobreza, podremos tener herramientas iniciales como una prestación básica o asistencialismo, pero la dignidad del hombre, como lo plantea Francisco, tanto en Laudato Si y en Fratelli, Fratelli Tutti, es permitirle que el hombre pueda ser digno a partir de su propio desarrollo, o sea, generar trabajo. Esa es una agenda de producción que tenemos que instalar en Argentina y discutir eso. Creo que es clave.
Y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas tiene varias acciones dentro de la asociación. Una se llama Bases para el Bien, otra es Somos Uno, y trabajan en función de generar ayudas a quienes más lo necesitan. Vamos a escuchar a la licenciada Silvia Ulla, que es de la mesa directiva de ACDE, comentándonos brevemente sobre esta labor.
El ejemplo de algo que sí funcionó fue porque estábamos todos inmersos en una realidad que aún sigue siendo muy profunda. Cuando se generó la iniciativa de Seamos Uno, varias de nuestras asociaciones trabajaron en conjunto, se logró el objetivo, pero fue un trabajo en conjunto también con el gobierno, con el que pudimos sentarnos, hablar, entender cuál era la canasta necesaria en cada una de esas familias, pudimos articular rápidamente la acción y el trabajo, y fue a partir de trabajar juntos, no fue algo, fue una acción solo del empresariado, ni solo de algunas instituciones del empresariado, sino fue bastante, bastante juntos en un problema, todos juntos trabajamos para dar esta alimentación rápidamente a los que necesitaban.
UNIAPAC y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Shock, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Bueno, los dos fueron mis abuelos, mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a esta abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como persiguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento de... A los 12 años casados hay una carta que me encantó, que cuando la leí, flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente, de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto, y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas, y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son todos. Somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría.
Qué hermoso mensaje que nos deja Sarita, nieta de Enrique, quien hizo una recopilación de todas las cartas en este libro que ella menciona, Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, libro que pueden encontrar en todas las librerías. Es un libro que donde no tiene ningún desperdicio, la verdad, porque son todas las cartas que se escribía Enrique con Cecilia. Vuelvo a repetirles, manden sus mensajes por WhatsApp al 11 30 98 1000. Agradecemos, pero de todo corazón, a quienes nos escriben todas las semanas, quienes nos dan consejos, quienes dejan sus palabras, hasta nos dejan algo que es muy, pero muy profundo, ¿no? Un rezo para Enrique Yo. Realmente agradecemos a todos los oyentes. 11 30 98 1000, nombre, apellido y zona, y nos dejan el pedido que están necesitando. Nosotros vamos a estar escribiéndoles y nos encontramos la próxima semana. ¿Dónde va a ser? Acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.